y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en la ciudad de San José, en la República Oriental, con gente amiga que se ha acercado a esta carpa, que como hemos dicho ya varias veces, ha sido olvidada por el circo Sarrazani. Una circunstancia obligó al circo a partir abruptamente. Y entonces dejaron la carpa olvidada, dejaron también algunos animales y hemos aprovechado ambas cosas.
Y algo de público también han dejado.
Algo de público también han dejado, público que ha venido creyendo que este era un espectáculo de...
El Circo Sarrazani.
Sin embargo, no. Vamos, hablando de circo, a ovacionar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Muchas gracias.
Muy bien, vamos a utilizar este momento para dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Estaremos el día 17 en Santa Fe, en la Argentina. No, pero no, una carpa no.
Ah, no.
No sé si
es posible.
Ahí estaremos en la Feria del Libro Nacional y Popular en Santa Fe, el 17.
Ya hemos expresado nuestra duda acerca de qué es lo nacional y popular, si la feria o el libro.
Sí.
Y hemos dictaminado que el libro, ya que si la feria fuera nacional y popular, la manera de decirlo sería en la Feria Nacional y Popular del Libro.
Sí.
Y sin embargo es la Feria del Libro Nacional y Popular.
¿Usted se da cuenta cuando está leyendo un libro nacional y popular? Dice, che, ¿qué nacional y popular que es este libro?
En realidad yo sí me doy cuenta. Casi no me doy cuenta de otra cosa. Bien.
Y el 18.
Y el 18.
O sea, el día siguiente del 17, claro. Por lo general es así. Estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo de Rosario. Allí las entradas están en Ticketek.
Es una suerte que los días se numeren y no tengan nombres.
Claro, antes podía ser,
sí, tienen nombres, el lunes, el martes, el miércoles.
Con los años pasaba el 18 Brumario y todo eso.
Claro, pero aquí en esta hermosa hostería donde estamos parando, han resuelto no numerar las habitaciones, sino nombrarlas, con nombres de árboles, por ejemplo, el fresno, el alerce, el palo borracho o lo que sea.
¿Y a usted cuál le tocó?
Adivine. Y esta es una idea muy poética, hasta que uno comprende cuál es el defecto. Que uno sabe que para encontrar la habitación 223, viene la 219, la 220, la 221, la 222, y enseguida la 223. Entonces hay un camino señalado. En cambio, para encontrar el palo borracho... Uno puede recorrer todas las habitaciones del hotel hasta encontrar la última, que es el palo borracho.
Sí, que no sabe si está antes del fresno o
claro,
después del alerce.
O después
del alerce o lo que fue.
O del ombú, que sí. No es un árbol. Bien.
Bueno, sí diremos, ya que usted mencionó la Hostería del Parque, que por supuesto agradecemos a la gente de la Hostería del Parque que nos ha recibido aquí, y a la gente de 10 producciones.
Sí, señor.
Que son los irresponsables que nos han traído hasta San José.
Sí, sí, y los que se han apropiado de esta carpa dejada por el circo Sarrazani al huir.
Sí, señor.
Bien, después de esta parte burocrática, ya podemos pasar, si usted quiere, a la parte conceptual. Hemos dicho que hay una caja...
No lo hemos dicho.
Y ni siquiera hay una caja.
No hay una caja, y ustedes que ven, los de la primera fila. Me dice que sí.
Ah, acá, bueno, en esa caja pueden ustedes poner dinero...
No, señor, es para...
Obsequios, etcétera, pero también mensajes.
Mensajes pedidos para el sordo Gansé.
Mensajes del orden de...
Poemas.
Bravo, bien va, etcétera.
Sí, señor.
Bien, ahora sí podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Ahora que se vienen las vacaciones...
Sí.
No estamos atentos a cómo se están preparando los guardavidas.
No.
También llamados bañeros.
Hoy he visto que se ha establecido para la República Oriental, o tal vez solamente para la ciudad de Montevideo, un horario de guardavidas. Los guardavidas prestarán servicios...
¿Ficha el guardavidas?
Sí.
¿Dónde?
No sé. De 8 a 20. Es decir, que bueno. Si usted desea ahogarse,
sí,
deberá hacerlo dentro de ese horario. Caso contrario, nos veremos obligados a dejar que se ahogue.
No, no, pero discúlpeme.
Porque no puedo salvarlo, ¿me entiendes? Son 8 y 10 de la noche.
Sí,
me pones en un compromiso.
No, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted es guardavida?
Sí, ¿no ve?
Ah. Si yo me estoy ahogando 8 menos 5.
Sí. Correcto. A 8 menos 5, sí.
Bueno, 8 menos 5, sí. Pero usted tiene un traslado hasta que agarra el salvavidas, se mete, empieza a nadar.
Ah, bueno, sí.
Y me más, empieza a rescatar.
Más en esta playa, que es una playa muy importante, una playa VIP, que los guardavidas estamos de traje.
¿Por qué de traje?
Bueno, porque así nos obliga la etiqueta, tenemos que estar de traje. Entonces, es más elegante, lo admito, pero se produce una especie de demora.
Sí, señor, ¿qué le parece?
Una demora, vamos.
Sí, más que una especie.
Sí, porque entre que el guardavidas se saca el traje, lo cuelga...
¿Por qué lo cuelga? Lo tiene que tirar así.
Por ahí, puede ser que tenga la malla abajo, puede ser que tenga que ponerse una. Las probabilidades de que el niato se ahogue son mayores.
Y bueno, señor, pero no
se... Pero bueno, hay que elegir una cosa o la otra.
¿Qué, cuáles son? ¿La etiqueta?
Son la etiqueta y la prontitud en el rescate.
No, bueno,
pero usted estaba planteando una situación. 8 menos 5 usted se estaba ahogando, ¿no?
Claro, el procedimiento del salvataje...
Primero usted tiene que gritar.
Sí.
Eso nosotros no lo podemos sacar si usted no grita.
Pero si yo estoy tragando.
Porque...
Yo estoy tragando agua.
Bueno, pero no podemos adivinar. Usted tiene que gritar. Auxilio, socorro... No sé, lo que usted quiera,
sí,
pero dentro de ese protocolo. No puede gritar, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, pero dice...
Tiene que gritar, sáqueme que me estoy ahogando.
Pero si yo grito, ¡ay!
Es un indicio de que se está ahogando.
Bueno.
No, eso no es nada, no.
Y bueno, pero uno levanta el brazo,
bueno,
o algo.
Sí, puede ser, puede ser.
Porque no se puede. ¿Qué
bueno, pero ¿cuál es el asunto? Usted se está ahogando 8 menos 5.
8 menos 5. Usted llega, ya cuando logra tomarme, ya son las 8 en punto.
Y lamentablemente lo tengo que largar.
No, pero no me puede largar acá. No me puede largar en
lo
el mar.
Lo tengo que largar.
Pero si me estoy ahogando, son
bueno,
dos minutos,
señor,
más.
Este no es el momento para discutir.
No, ya lo creo que no es.
Hasta luego.
No, ¿cómo hasta luego? Espere.
Mañana yo tomo servicio a las 8 de la mañana.
Sí, yo no puedo esperar.
Si usted todavía está aquí, por ahí lo saco.
Pero no ves que estoy acalambrado, estoy medio violeta ya.
Bueno. Bien. Los guardavidas, ¿cuántos guardavidas hay acá en Montevideo, en las playas de Colonia?
Bueno, por balneario, vio que van cumpliendo los turnos, son turnos
rotativos.
Bueno, pero
parece que hemos puesto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el jefe de Servicio Guardavidas de la República Oriental.
¿Cómo le va?
Hemos puesto ahora tantos guardavidas que prácticamente es imposible meterse al agua.
¿Pero por qué, señor?
Porque hay un guardavidas cada 2 metros.
Ahora, toda esa gente que está en la playa son guardavidas.
Son guardavidas.
Esto
sí,
está repleto.
Sí. Es una playa, no viene mucha gente, pero sí hay muchos guardavidas, porque es peligrosa.
Pero es peligrosa, si nadie viene, no es peligrosa.
No, bueno, pero los muchachos se entretienen porque se salvan entre ellos.
Sí.
¿Sabes cómo es esto? Hoy te saco a vos, mañana me sacás vos a mí.
Sí, bueno, pero no nos vamos a andar tirando.
Hoy por ti, mañana por mí.
Pero que se ahogan de gusto, no puede ser.
No se ahogan, se tiran al agua para estrenarse.
Para entrenarse.
Ah, sí. Me han dicho, no sé si usted como guardavida, porque usted es guardavida de la Argentina, ¿no?
Sí, ¿no ve?
Sí, sí, claro. Este es un congreso de guardavidas.
El Mercosur de los guardavidas. Claro.
Bien. Acá en el Uruguay, el protocolo exige que antes de sacar a un tipo que se está ahogando,
sí,
hay que pegarle una trompada.
No, a veces no. cuando la persona está fuera de sus cabales, está muy nerviosa y está obstaculizando el salvataje, lamentablemente quizás convenga.
A cada persona fuera de sus cabales ustedes le pegan una trompada, deben, no, bueno, vivir, deben vivir pegando piña.
No, señor, cuando está evitando, veo que hay gente que hace fuerza para abajo y por ahí...
No he visto nunca eso, discúlpeme, ¿cómo va a hacer fuerza para abajo?
Sí, en el mar, ahogan los dos. Hay un tipo que...
No, acá en el Uruguay la gente no se ahoga así.
No, pero ¿cómo no se ahoga? Sí, mire.
Que si ya que me ahogo, te llevo conmigo, dice el tipo, ¿eh? No la vas a sacar barata, ¿eh?
No le dice así, no. Digamos que el aspirante a ahogarse...
Sí.
Se pone muy nervioso y toda su masa muscular...
Sí.
Se contrae. Queda duro. Y cuando llega el guardavidas también lo agarra y lo hunde.
Ah, entonces, ¿qué hace el guardavidas?
Y ahí el guardavidas, por ahí, si no tiene otro remedio, le pega,
una trompada y lo deja ahí.
No lo deja.
Se
ahí.
Va.
Le es más simple sacar el cuerpo muerto.
Ah, muerto. O sea, lo mata.
No lo mata.
Sí. No, acá le pegamos una trompada. Sí. ¿Qué? ¿En la Argentina qué hace? Lo liquidan directamente.
Sí. Un revólver le
pega. Lo envenenan. Le hacen,
no, señor.
Le hacen tomar agua.
¿Vio que el agua de mar se muere usted si toma agua de mar?
¿Vio? A mí me han dicho, yo he visto la película Náufrago.
Náufrago.
Esa con la de la pelota de Vázquez.
Sí.
Sí. Que ahí decían, yo todavía no lo puedo creer, que si uno está en el mar y le agarra sed y no llevó agua salud.
Sí.
Entonces
no puede tomar
agua. No puede tomar agua del mar. Parece mentira viendo tanta, ¿no?
Y bueno, sí.
Ah, sí.
Y bueno, mire, todo el planeta está lleno de agua, pero salada. No sirve.
Pero no sirve. ¿No ves que está mal hecho?
No, bueno, no es que esté mal hecho.
¿Cabe alguna duda de que el mundo está mal hecho?
No está mal hecho.
Tanta gente que se ha muerto de sed, nada más que porque el agua es salada. Porque, qué ocurrencia. Hay que hacer el mundo así, ¿eh?
Porque no han logrado potabilizarlo.
Y bueno, pero es cierto eso. ¿Y por qué, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos con nosotros al doctor Patricio Barton, del Hospital Argerich. ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer. Sí,
bueno, acá surgió la discusión de si realmente el agua de mar enloquece o mata o qué. O si son todas supersticiones.
No son supersticiones, mata.
Ajá.
No, ¿en qué cantidad estamos hablando?
¿De qué cantidad de agua? Un vaso.
No, un vaso quizás hacemos a tiempo a lavarle, no es tanto.
¿A lavarle qué?
Vio que le
con un vaso no se va a lavar mucho, que digamos.
Vio que le hacen un lavaje de estómago.
¿A quién?
¿No escuchó hablar del lavaje de estómago?
No escuché nunca. Escuché hablar de muchas cosas.
No, mire,
es difícil que uno esté hablando de lavaje de estómago. Salvo en este programa, no creo que en ningún otro sitio.
No sé bien cómo se hace el lavaje, porque
le
ponen una manguera.
Yo antes de salir de mi casa me lavo el estómago.
No, señor.
Especialmente cuando voy a salir con una dama o algo, no voy a ir con el estómago sucio.
No, por ejemplo, si usted se intoxicó con algo, ya sea el agua de mar u otra cosa, por ahí usted se comió otra cosa, uno a veces no sabe lo que se comió.
¿Por qué no contesta lo que yo le pregunté? ¿Es mortal o no es mortal?
Es mortal, señor.
Muy bien.
Es mortal. Si no, ya estaríamos todos tomando agua de mar, que está ahí nomás.
¿Por qué?
Y sí, porque hay tanta, usted mismo lo dijo, está a mano, está por todos lados, por todo el planeta.
No está por todos lados.
Por muchos
lados. Está en el mar.
Está en el mar, que
está,
es mucho.
Está en medio del desierto de Sahara. Ahí no hay agua.
No, pero ni
de ninguna otra clase. No. Bueno, muy bien. Y nosotros, como guardavidas, tenemos también que cuidar que la gente, especialmente los niños, que ignoran este carácter absolutamente tóxico del agua de mar, se la tomen.
Pero el niño no va a tomar, no le gusta.
Bueno, pero nosotros estamos muy atentos. A cada niño que entra al mar o se pone en la orilla con su baldecito,
sí,
le decimos, le mostramos el puño y le decimos... El agua no se toma, ¿eh?
Pero eso es una amenaza.
O la ves a esta, y si fue el niño hay que...
No, ¿cómo lo va a amenazar al niño, señor? Además, el niño le gusta más comer arena que tomar agua de mar.
Sí, es que comer arena es todavía más mortífero que tomar agua de mar. Usted
sí
se come 1.5 kilos de arena, por ejemplo, y lo quiero ver.
Y bueno, sí, es una bolsa de arena.
En la guardia del Hospital Pirovano, donde estoy yo,
sí,
¿sabe cuántas personas llegan en una semana... porque se han comido 1.5 kilos de arena y siente que se mueren?
¿Cu- cuántas.
No sé, le estoy preguntando
a
usted.
No, ¿qué voy a saber yo si el dato no trae usted?
Me imagino que no muchas.
No lo sé, señor.
El hospital Pirovano está lejos de cualquier playa.
Y bueno, sí, no lo sé. Usted
si una persona se come un kilo y medio de arena en la playa de Mar del Plata, no va a ir al hospital Pirovano, que queda
muy lejos. No, por supuesto, señor. Usted trajo el hospital Pirovano.
Usted está poniendo una situación que es completamente inviable.
No, no, situación no. Usted me está planteando algo de un lugar donde supuestamente trabaja. No entiendo cómo, siendo bañero en el Uruguay, trabaja en el Pirovano. ¿Cómo hace para ir y venir cada día?
Se me hace difícil.
Sí, imagino.
Bien, ¿qué otra actividad cumplen ustedes los bañeros?
Muchísimo, mire, a veces...
Primero, ¿ustedes acá en el Uruguay les gusta que le digan bañeros? Porque en la Argentina no. En la Argentina es un lugar donde...
¿Pero usted no era el uruguayo?
Sí, pero ahora me cambié. Me cambié porque me quedaba muy lejos para ir al hospital donde trabajo. Pero en la Argentina sucede que a nadie se le puede llamar por el verdadero nombre de su profesión. Si usted es bañero, no, yo no soy bañero, soy guardavidas.
Sí.
Si usted,
bañista, dicen.
Ahí está, bañista. Bañista. Si usted es basurero, es el recolector.
Recolector de
si usted
residuos.
Es portero, es el encargado.
Sí, señor.
Si usted es dentista, es el odontólogo. Y así.
El pedicuro es el podólogo.
Ah, no sabía eso.
Sí.
Yo creí que eran dos cosas distintas. Para mí, una cosa es el ¿cómo dice usted? ¿El pedicuro?
El pedicuro.
Ajá.
Y el podólogo.
Sí, sí.
Son el mismo sujeto. Lo que pasa que el tipo que aspira a más pretensiones, que tiene más pretensiones, es el podólogo. Pero hace lo mismo. Le agarra los pies, le lima los pies.
Ajá. Y el pedicuro, más caro, me imagino.
Seguro, sí, es más
claro,
caro.
Claro, claro.
Y el pedicuro es el mismo tipo, pero sin la placa de bronce en la puerta. Ah. Es la misma actividad.
¿Y qué tiene que ver eso con los guardavidas acá en el Uruguay?
No, usted me dice...
¿Qué hacen los pies?
Nosotros sí somos bañistas, los bañistas nos dicen.
Allá bañistas son los que se bañan.
¿Qué es bañista? No, bañista ya es el que se tira la pileta, sí.
Sí, es un bañista, un usuario de la pileta. Bueno, no importa.
¿Y acá cómo se le dice al bañista? Bañero.
Bañero. Y todo así.
Al crecer y todo cambiado.
Bueno, le digo esto. Hay algunas normas adicionales que han salido este año. Por ejemplo, está prohibido.
Sí.
Está prohibido enterrarse o hacerse enterrar en la playa.
Pero si es la gracia de tantos turistas.
Sin embargo, usted no sabe la cantidad de gente que se hace enterrar por sus amigos. Digo, en la arena, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y que después los amigos se van y por pereza o malevolencia lo dejan enterrado al tipo ahí, crece la marea crece.
Sí,
noche,
sí,
y este muchacho, digo, el que estaba enterrado, sobre llovido mojado, se nos ahoga.
Y
¿quién lo tiene que desenterrar?
Los bañistas.
Los bañistas. Así que prohibido enterrarse o hacerse enterrar en todo el territorio nacional.
Sí, pero no se puede, pero
digo, no solo en la arena, sino en cualquier parte.
Bueno, pero consumado el hecho...
El enterramiento.
Del enterramiento. Y pongamos por caso que el tipo le quedó la cabeza afuera.
Sí, sí, claro. En general así son los amigos. Claro. Te dejan por lo menos la cabeza afuera para que te puedan escarnecer.
Bueno,
y... Alguien que está enterrado, incluso la cabeza, ya no lo podés burlar.
No. Ahora, ¿ustedes cómo lo sacan? ¿Cómo lo sacan al tipo?
Con una máquina.
Hay una máquina.
Hay una máquina sacatipo.
¿Como para sacar clavos?
Claro, no, es como una excavadora. Lo sacamos de abajo y sacamos con arena y todo, lo levantamos al tipo.
¿Para qué lo levantan? ¿Hasta dónde? ¿Por qué no lo sacan al ras del suelo?
Lo levantamos un poco y después lo bajamos y bueno, lo sacudimos un poco porque somos humanos.
No, somos humanos, o sea, nos queda claro.
Un poco menos.
Yo le digo que... Es riesgoso, se lo digo porque hemos hecho nosotros maniobras aquí, entrenamos
sí,
mucho.
Sí, usted dice que lo cacha con la pala justo en el medio del tipo.
No, bueno, eso lo sé.
Y por ahí es en tierra medio.
Encima que me enterraron.
Sí.
No, le digo el cuello, porque lo único que tiene para agarrar a usted es el mentón, el cuello, por lo menos al principio.
Ajá.
Hay gente que cree que es un objeto que uno con una soga tira
y saca
como un
sí.
Con un violín, no es así.
No,
tiene que ir moviéndolo.
Le digo una cosa, ¿no? Respecto al horario nocturno, ¿por qué no se habilita las playas de noche? No podemos, pone unos faroles y ahí listo.
No podemos todo el, estar toda la jornada en la playa.
Pero a la noche es cuando menos daño hace el sol.
Sí, no, no está el
porque sol. No está, justamente.
No, no está.
Las personas y el sol no hacen daño cuando no están.
Pero a usted le gusta, mire que la arena está fría a la noche.
Sí, se enfría un poco.
Sí, se enfría.
Pero, sin embargo, en algunas playas de la Argentina hay mucha actividad amorosa. Es el tercer lugar donde con más frecuencia se tienen relaciones amorosas.
El tercer lugar, no lo voy a preguntar por los otros
después
dos.
Después de la cama. Primero la calle.
Primero la calle.
Después la cama, tercero la playa.
¿Quién hizo esa encuesta? Los de
cuarto el cine.
¿De dónde saca esos datos?
Bueno, hombre, son estadísticas que hacen otro grupo de trabajo.
Sí, de los que encuestaron las elecciones de Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno, ahora, usted, acá está prohibido en el Uruguay, digamos, utilizar la playa para con fines, ¿no?
No, dice, ¿con qué seguridad?
No, dice.
¿Con qué seguridad?
No, no dice el señor sacudiéndose. Sí, sí.
Bueno, señor, hay una etiqueta que...
Sí, espere que ya me la saco.
No, no.
Qué lindo cuando uno le dicen, tenés una etiqueta pegada. Es una situación... ¿Nunca le ha pasado? No, con una persona así, amada, usted está en una situación íntima, y su compañero le dice, tenés una etiqueta pegada.
¿En el cuerpo desnudo, dice usted?
¿Y dónde la va a tener pegada?
No, por ahí, de, no sé, en una prenda que todavía tiene puesta.
No, 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 sí, usted, eso es... porque tener una etiqueta pegada en el cuerpo durante mucho tiempo es señal de dejadez.
Sí, sí.
¿Cómo queda ante una novia que le ve una etiqueta y dice, Sastrería de la Sombra en 1934? Sí, sí.
Pegada, sí, tiene no, más el aspecto.
No, ay, porque hoy me compré un calzoncillo nuevo y me olvidé de sacar la etiqueta y seguro la contigüidad, etcétera, etcétera,
bueno, sí,
la metonimia sí produce estos fenómenos.
Bueno, no, no pasé nunca por esa situación no, no. Que...
Vení que te la saco, dice su
sí,
compañera.
Como juego, dice como, usted.
No, no, no sé.
Bueno.
Es una frase muy usada.
No, me refería a que hay una etiqueta que uno va de suyo, que usted a la playa, no, no corresponde, no es lo más usual. El señor dice que aquí no está prohibido en el Uruguay.
Ajá.
No sé si no está prohibido, ¿eh?
Sí, sí, no sé.
Me hacen así con la cabeza, pero...
Sí, ahí viene, hay unas damas que hacen así como...
Sí, sí. No se sabe, hay un vacío legal.
Sí, o sea, sí.
No se legisló el
tema. Sí, sí. Eso es lo que le dije, buenas tardes, soy otra persona.
Sí, buenas tardes.
A mí me encontraron con mi novia, ¿eh?
Sí.
En la playa, y yo le dije al marinero que vino, le digo, acá hay un vacío legal.
Sí.
Y me dijo el tipo, no parece.
Sí. Vamos, vamos, patita para su lugar, ¿eh? Sí, lo van echando, dice.
Y lo mejor son los médanos.
Sí, por resguardo, dice usted.
No, porque uno, los famosos juegos previos.
Sí, pero
usted
¿qué?
Usted se pone en la punta del médano y después vamos a rodar.
Bueno, por ahí se cansa. Ojo
en,
que hay...
En Villa Gesell, allá después de Mar de las Mismas, qué sé yo.
Sí.
Hay como unos médanos.
Sí,
yo he contado muchas veces en este programa que había un médano que se puso de moda entre los amantes. Iban todos ahí.
Ah,
ay, bueno. Dice, vamos al segundo médano.
¿Se llamaba así?
Sí. Le habían puesto el segundo médano porque venía después del primero. No era como las habitaciones de acá.
¿Y ahí en el segundo médano?
Y iban todas las parejas. Ay, llévame al médano, qué sé yo. Y cada tanto caía la policía. Y hacía una redada, ¿no?
Y
nos llevaba a todos presos. Y por ahí siempre era uno que gritaba, ¡la policía!
Claro, avisar.
Y todos rajando. Y en una ocasión alguien dijo, la policía, y en el lío que se armó, en la cumbre del Médano, donde había muchas parejas, cayeron todos rodando hacia abajo.
Oh, está hablando de cuánta gente, más o menos.
Estoy hablando de 300 personas.
Eso es una barbaridad. 300 personas sí, sí. Había ahí.
Y bueno, algunos llegaron al pie del medano con la persona con que habían venido, pero la mayoría no.
Ay, no, ¿qué le parece?
La mayoría, bueno.
Es difícil conservar la paridad.
Claro, y la oscuridad y todo eso. Sí, bueno, como se dice. Cuando nos sorprende la partida, dice, bueno, hay que agarrar caballo.
Sí.
Y bueno, ahí más o menos cada uno reconstruyó su pareja.
¿Cómo más o menos?
Algunos con la misma persona, otros con otra. Algunos no se dieron cuenta, otros sí. Y a otros no les importó. Sí, bueno, dice, bueno, soy la Rosana, ¿no? No, dice. Y bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, no. ¿Pero cómo que va a ser?
El amor es así.
No, ¿así cómo?
Y así, hoy está Pedro, mañana está Juan.
Bueno, pero eso ocurrió en solo en minutos. Una
bueno, sí, de... sí, a veces el cambio se produce en minutos muchas sí, veces, sí, ¿no? Sí. Ya no te amo, me enamoré de Juan.
Bueno, está bien, pero ni siquiera lo había conocido a Juan. Bueno, sí. No lo sé, señor.
Claro, no lo sé. ¿Pero por qué usted instaló esta conversación totalmente...
Usted habló de la noche.
Propia, en un lugar donde hay muchas damas.
No, señor, usted trajo el tema del tema de la noche en la playa.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Que vio que a veces en las noches de luna llena.
Ah, como esta noche.
Bueno, usted ve.
Sí, sí. ¿Por qué no salen todos a mirar la luna? está.
¿Es luna llena, sí?
Hay luna llena, sí, sí, sí,
sí. Sí, es una hermosa noche.
Sí, sí. Si fuera viernes, tendría yo mucho más miedo.
Hoy no es viernes, ¿no?
No. Por suerte, porque si no, etcétera.
¿Por qué? Porque el lobizón y
por
todo
el lobizón,
eso. No hay lobizón, no, señor. No. Ay, escúcheme, usted que es bañero, bañista o guardavida, quizá.
Sí, ¿qué tal?
Hay criaturas de la playa, no se habla de... Así como el yeti está en el Ártico.
No hay leyendas en la playa, ¿no?
¿Por qué no hay leyendas?
Tendría que haber.
Animales mitológicos de la playa.
El agua viva.
Claro. Pero el agua viva es real, ¿vio? Que es real.
Es lo que tiene.
Sí. Tiene todo el aspecto de irreal, pero sin embargo es.
Está ahí, bueno, ahí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Hay agua viva gigante, me han dicho a mí,
ajá,
que por ahí se tragan a alguien.
Pero si se lo tragan, vio que es medio transparente el agua viva, se ve.
Sí, se ve el tipo adentro,
el tipo se lo ve.
Que queda así, como haciendo señas.
Sí, queda como en una gelatina y la sí, fruta sí, adentro. Sí. Eso debe ser bravo, pero ¿esa agua viva gigante tiene nombre? Tiene un...
Agua viva gigante.
Ah. Claro, todavía no, la leyenda no.
Y acá, acá no hay muchos tiburones, pero me han dicho que en Australia, yo estuve en el Congreso Mundial de Bañeros,
¿sí?
Estuve con muchos australianos, y me han dicho que allá en la playa hay más tiburones que gente.
Bueno, no.
En todas partes hay más tiburones que gente.
Sí, pero no en la playa.
En el mar, quiero decir.
En el mar puede ser, sí.
Claro, entonces... hay un acuerdo. Los tiburones en el mar, la gente en la playa.
Pero eso no es un
buen... nadie se puede meter al mar. Están los tiburones en el mar de acá,
sí,
medio amenazantes, así, haciendo... Pero la gente les retruca a los tiburones. Y le dicen...
¿Qué?
Le hacen gestos como que vos en la playa no podés porque...
Si no quiere ir a la playa el tiburón.
Bueno, no importa, yo tampoco quiero ir al mar, le contesta el tipo.
¿Y pero
hay como una especie de debate...
¿Pero qué debate, señor? Están en la playa, usted no se puede
bañar. A ver qué especie es mejor, si el ser humano o el tiburón.
No se trata de...
¿Cuál es el peor de los tiburones, doctor? Buenas tardes. Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, experto en zoología.
Sí, ¿qué
muchas
tal?
Muchas gracias.
Ahí está mi familia, muchas gracias, sí.
¿Cuál de todos los tiburones es el más peligroso? Le digo porque mañana voy a ir a la playa con toda mi familia y no quisiera ser ingerido por uno de estos espantosos escualos.
Bueno, el gran tiburón blanco.
Listo, gracias.
No, espere. Ah,
le agradecemos mucho su presencia aquí.
Hay otro que, ahora, yo soy especialista, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, a mí me pasa igual. Yo para los nombres... Ay, ¿qué? Doctor,
Rolón. Hay un tiburón tigre o león o
sí, sí,
¿cómo se llama?
Sí.
¿Quién lo conoce? ¿Lo conocen ese? ¿Cómo? Tiburón tigre. Dice, usted fue el único que lo dijo,
Sí, pero vamos y a... lo dijo no convencido,
Sí, no, dijo,
no,
se arrepintió
mí,
cuando estaba diciendo.
Ahora me parece que es cualquiera menos tiburón tigre.
Se iba arrepintiendo mientras lo decía.
El tiburón martillo.
Sí, ese, pero ese
es medio... Ese lo usan los nativos de Java.
Sí.
Para clavar.
No, señor. Además, el tiburón martillo, ese sí que está mal diseñado también, porque no tiene los ojos en el martillo.
Los ojos, uno a cada lado del martillo, sí. Es mal lugar para tener los ojos.
Sí. ¡Auch! ¡Auch!
Bueno, ¿cuál me dijo entonces que es el más peligroso?
El tiburón, el gran tiburón blanco.
Ajá. Porque sí, después que está el blanco solo, que no.
No, lo nombramos así nosotros.
¿Por qué? Le chupan la media para que no se los coma.
No, señor. son cosas de nuestro oficio, vio que hay hay un código. ¿No escuchó de decir que hay código? Nosotros
sí,
tenemos...
a cada rato.
Bueno, nosotros tenemos código.
Sí, así me dijo el doctor Vélez Arfiel.
Sí, sí. Tenemos código civil, le dijo. Bueno, ese es el más peligroso porque vio que el tiburón lo que tiene es como una platea de dientes, en muchas filas.
Sí, sí.
Dientes.
Tiene muchos dientes, por eso.
Entonces, si a usted lo mastica un tiburón...
Es lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, no sé si lo peor.
Hay que aprender, Nahuel.
No es así. No es que digo lo peor. No existe lo peor, lo mejor. ¿Qué prefiere, si se lo come un tigre o un tiburón? Usted si va a...
A mí si me van a comer, prefiero que me coma un tigre.
¿Por qué?
Y porque si me escapo, por lo menos estoy en tierra firme.
Sí, bueno.
En cambio, pero... me está comiendo un tiburón, me escapo y encima me ahogo.
Bueno, pero... Llegado el caso, no es relevante. Eso,
¿cómo no es que no es relevante? Para usted no será relevante.
No, señor, si usted...
Sí, claro, está tranquilo en su casa, mientras yo estoy en alta mar.
No, pero no le digo por eso.
Recién salido de la pausa de un tiburón.
Pero si usted ya es parte del bolo alimenticio del...
Ah, bueno, ahí sonaste.
Y bueno, del tiburón...
Ya cuando... Sí, ahí ya estás muerto.
Es lo mismo.
Bien, volvamos a...
Pero ¿sabe qué? Al tiburón, si usted le pone un palo... Tiene que tener un palo. ¿Sí?
Claro, hay que tener un palo. Hay gente que sale sin un palo, no sé cómo. Bueno. Sí, bueno. Después se quejan si les pasa algo.
No, bueno. El tiburón, por su evolución entre las especies, vio que las especies evolucionan.
Ah, sí, pero no de una media hora para otra.
No, pero tarda muchísimo. El tiburón no incorporó el palo, no sabe qué hacer con el palo. El perro ya sí.
El perro sí, sabe que un palo es una cosa que tiene que traer de vuelta.
Claro, pero el tiburón no entiende.
No, claro, porque no tiene quien se lo tire.
Entonces usted... Se lo ensarta como un capot, como el capot del auto.
Claro, como el Fiat 600.
Claro.
Abre la tapa del motor para que...
Y queda.
Para que la idea de los ingenieros se cumpla.
Y queda, el tiburón no puede cerrar la boca.
El Caribe está lleno de tiburones con un palo trabado en la boca, sí.
Bueno, se ve que han encontrado la manera de combatir los tiburones.
¿El palo cómo tiene que ser de largo? Disculpe que le haga esta clase de preguntas.
Y... Más o menos así.
¡Uy!
Y no, señor, así.
Pero mire que no, si es muy largo el palo...
No sirve.
No sirve porque al tiburón no le da la apertura. Y si es muy corto, tampoco sirve porque se lo come y chao.
No, tiene que ser una medida...
Una medida justa, que creo que está reglamentada por las leyes internacionales de marinería.
Yo creo que... ¿1.15 metros?
1.15 metros es la medida ideal.
Ese.
El tiburón, cuando ve un palo de 1.15 metros, tiembla.
Además, la mayoría de los palos del mundo están alrededor de 1.15 metros. Tienen un metro, entre un metro, claro. Más o menos es esa la...
Yo he estado en muchos congresos y se habla mucho de eso.
Sí, sí.
Hay acá en el Uruguay, doctor...
Sí.
Mucha legislación acerca de la venta de manjares, de comida en la playa.
¿Y está
prohibido?
¿Está prohibido
la venta de comida?
No está prohibido nada.
En todo
la playa es tierra
nacional.
De nadie, señor. Hace lo
acá
que quiere.
Son muy liberales.
En la playa hace lo que quiere, sí. ¿Qué dice? Vale todo, dice.
Vale todo.
Sí.
Y no hay ninguna legislación, por ejemplo, lo que se cae al suelo no está prohibido recogerlo.
No, bueno, ¿usted dice algo comestible?
Sí. Aunque podríamos ampliar la legislación.
No, es peligroso porque si usted... Por ejemplo... ¿Usted se está comiendo?
Sí.
No, espérese, no, ¿qué me habla así? Uno de esos postres de acá que son muy dulces, ¿cómo se llama? El chajá.
El chajá, un Mazzini Carrera.
Bueno, está ahí Pancho comiéndolo y se le cae a la arena.
Sí.
Usted no lo puede recoger.
No, usted no, pero el vendedor, por ejemplo.
Pero no, señor, ¿y cómo lo...?
En el kiosquito se le cae la pila del chajá, ya viene envuelto. Sí. Pero el Mazzini viene solamente con un papel abajo. Se le cae. Se le llena de arena, el tipo medio lo sacó y lo vuelve a poner y te lo ve.
No, pero se nota.
Ah, no, señor.
Se nota, señor, yo le digo...
No, se nota, no, porque lo limpian bien.
Escúcheme, este Mazzini... No, porque cuando usted lo empieza a comer, vio sí, que la arena está arenoso.
Y le dice, está arenoso este Mazzini. Y el tipo dice, vienen así ahora.
Es raro, o sea, lo siente entre los dientes, aunque no lo vea. Hay arena por todos lados, señor. ¿Usted no la ve?
El tipo puede decir, mire, ¿sabe qué pasa? Es que se levanta, el viento levanta la arena y me espolvorea todos los postres que los tengo acá. Y uno le dice, ¿por qué no lo metés abajo una campana de vidrio?
Sí. Ah. Bueno, pero también se le mete,
Sí, porque... ahí está. Se me mete igual, le dice el tipo.
No, porque...
Ya con ese argumento se terminó la discusión.
No, bueno, porque apenas levanta...
Claro, cuando... ¿Y qué pasa, dice el tipo, cuando yo lo levanto para sacar uno? Ahí aprovecha la arena para meterse.
Sí, bueno, sí.
Y no hay manera, señor, ¿lo come así o...?
No, si, bueno, no
hay... Si quiere que lleve otra cosa. Distinto el chajá porque viene envuelto.
Sí, pero apenas usted lo desenvuelve...
Bueno, pero ya lo desenvuelve, ya lo compró.
Sí, bueno.
Y lo que se cae mucho al suelo es la salchicha.
¿Por qué se cae al suelo?
La salchicha del Frankfurter.
Sí.
Se cae al piso y como usted le está hirviendo... Usted, digo, el vendedor,
sí,
la está hirviendo continuamente en un tacho con un agua de dudosa procedencia.
Sí, peor que el agua de
mar. Ahí en el agua se le sale la arena. Entonces le cae al suelo la salchicha, le dice, no, le doy otra, le dice al tipo. Le da otra. Cuando el tipo se va, agarra la salchicha que se cayó y la mete de nuevo.
Con
adentro,
la arena y todo.
Adentro del tigre, si la arena se sale.
De bueno, sí, se sale,
ah,
pero...
Ah, sí, usted porque no entiende el negocio de los panchos.
No, señor, pero... Ese tacho de los panchos, abajo debe tener arena, toda la
sí,
arena.
Efectivamente.
Que... Y sí, efectivamente. Ah, sí, ¿y de qué se sonríe, señor? Me parece...
Ah, me sonrió por amabilidad profesional.
Sí, pero ¿qué amabilidad profesional? Es una estafa.
Hay que estar con la gente acá, ese.
Sí. Pero acá no viene el chancho.
¿El inspector?
¿El inspector?
No, no. Acá lo que viene mucha gente a comprar varios panchos para llevar a donde está la familia.
Sí. Es difícil de llevar.
Es muy difícil. Más de... Un pancho, a lo sumo dos, uno en cada mano, yo no le aconsejo al que viene a comprar. Dicen, deme cinco frankfurter, dicen, que son para llevar, ¿eh?
¿Por qué?
Así. Habla así, porque sí, así hablaba el tipo.
Sí, bueno.
¿Qué querés que te diga? Y vos ves la familia que está allá. Ay, dice, ponele mucha mostaza. Entonces agarra el tipo, se mete los cinco panchos en los espacios interdactilares.
Claro.
De la mano y los caza así como los sifoneros. Y el otro pancho que le falta, sí, en la otra mano. Y el muerto que llenó. Y no llegan nunca, porque siempre a alguno se le cae. Cuando se le está por caer uno, el tipo que lleva los panchos, por ir detrás de,
se le cae
del
todo,
hijo pródigo... Se le caen todo.
Se le caen todo.
Sí.
Pero ¿sabe qué? No lo sabe llevar, porque el pancho, cuando son en cantidad estamos hablando.
Sí, claro, estamos hablando de tres personas grandes.
Bueno,
personas mayores.
Se traslada en forma de torre, como el juego que se llamaba Jenga, que usted pone dos panchos así y dos panchos transversales, dos.
Ah, pero tiene que tener algo que lo sostenga, ponerle un
sí,
plato.
Puede
o
ser
pone las manos.
Las manos.
Ah, y usted le dice al vendedor, vayan claro, poniéndome las manos.
Claro.
Dos para un lado, dos para otro,
sí,
y así.
Así. Dos este-oeste, dos norte-sur. Dos oeste-este, dos norte-sur.
Sí. Interpreta. Entonces,
claro,
¿por qué no me pone una servilletita entre fila y fila?
¿Pero qué estamos jugando? Es un edificio.
No estamos jugando, señor.
¿Qué es un juguete esto?
Ahora, me olvidé pagarle. Bueno, gracias, me lo regaló.
yo me cobro. No hay tarjeta de crédito en las playas, ¿vio? Así no, para las cosas de apuro.
Y lo que pasa es que es difícil guardar la tarjeta de crédito. Sí, sí. Y si usted uno está medio desnudo, ¿no?
Sí, sí, sí. Con el traje de baño.
Con el traje de baño. Yo por eso vengo siempre a la playa de traje y un ambo de Casa Muñoz.
Claro, pero bueno, ahí se le va a llenar de arena todos los bolsillos.
Sí, sí,
todo.
Bueno, sí, sí. Yo cuando vengo acá a Montevideo o voy a otras playas, los dos siguientes meses después de mi regreso, tengo arena en toda la casa.
Claro, se lleva parte de...
Hay en mi casa más arena de Atlántida que otra cosa.
Sí, ya no hay arena en Atlántida porque a la gente se la lleva así, se la sí, lleva sí, puesta la arena, sí, sí, en los trajes.
Bueno, últimas consideraciones, que son aquellas que provienen... Sí. De mensajes de los oyentes.
Hay algunos mensajes, estos
han llegado mensajes recién, pero recién.
No, señor.
Mire, están recalientes.
Del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio
hay
oficial.
Miles.
Hay muchos.
Pueden irse.
Veremos algún. No, todo esto no vamos a ver. Pero
no,
es que
dame
algunos,
uno. Dame.
Algunos de ahí.
Acá dice Silvia González Melera. Buenas noches. Cariños para todos. Hoy voy a pedir Samba del Carnaval. La interpretan divinamente. Y hasta se me ocurre que no faltará oportunidad de invitarlo a bailar una samba, Alejandro. Y si no sabe, le enseño. ¿Usted sabe bailar la samba?
No, pero la adivino, así la samba un poco.
No, sin embargo, tiene una coreografía. Primero lo que tiene que tener para bailar la samba es un pañuelo limpio.
Sí, eso sí. Con pañuelo tiene
ya
que
nadie
ser.
Lleva pañuelo, por eso no se baila tanto la samba.
Pero no, no es por eso. Si usted se predispone a bailar la samba, ya sabe que tiene que tener un pañuelo.
A ver.
Mire.
Bueno, usted hay que tener un pañuelo y se trabaja mucho con el pañuelo. Y yo iba a una peña, la peña del paquetito.
Ajá.
Todos teníamos que llevar como entrada un paquetito de algo, de pastel, empanada.
Ah, muy bien.
O algo.
Y ahí, pero usted tomaba clases de samba o de...
Y ahí daban clases de samba. Y lo primero que te hacían es traer un pañuelo limpio. Algunos se olvidaban el pañuelo y agarraban, ponerle una servilleta de papel.
No es lo mismo,
no,
señor.
No lo dejaban.
Ah, no lo dejaban.
No
así.
Lo dejaban. No, ahí sí. ¿Dónde fue? Iba al baño, agarraba un coso del rollo ahí y no.
No, no. Y,
¿pero por qué me hace hablar de la samba?
Usted habló de la samba, no sé por qué trajo la samba acá.
Porque estábamos leyendo mensajes de los oyentes.
Pidieron.
Que nunca entienden de qué estamos hablando.
Mariano Prieto dice, el cuatí de cola anillada sudamericano, mundi o millayo, es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prosiónidos.
Sí, mirá vos.
Porque el otro día no sabíamos...
Hablado del cuatí.
Digo, cómo se aprende con la radio.
Olga Rango, les comunico que en Rosario, que estoy en Rosario esperando su llegada. Ah, y dice que han traído ballenas desde el sur, ¿eh? Y están ensayando movimientos. Bien.
Marilina Bóveda dice, ay, qué pena que no vienen por Montevideo para verlos con mi amigo Cristian, que increíblemente los escucha por primera vez. Además estoy soltera y mi hermana Tote también y así. Pero vamos a estar en Montevideo en diciembre, el 19 de diciembre en el Sodre.
Gunda dice, ¿para cuándo España? Deseando veros en directo. Está evidentemente en España el amigo Gunda. Vamos a ver. Bien. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca, sí, siempre llama.
Sí.
No logro encontrar una versión que me guste de Caserón de Texas. El otro día pasamos la de Libertad a la Mar, que a mí me parece extraordinaria, sí. Pero estoy de acuerdo con usted, no siempre se canta bien. Dale.
Ale Andy Altamirano dice, hola muchachos, hagan un programa para formar parejas, así no los escucho más.
¿Y para qué se cree que hacemos este programa?
Aquí Emilia Wingeger dice... Ah, da la dirección de Santa Fe.
Claro, hoy es el día de la tradición, o ayer.
Ayer, o antes de ayer.
Qué lástima, ¿no? Y no tocamos ninguna samba.
No, pero usted hace poco tocó La Cautiva. No hablo de samba ya, pero...
No, pero es una canción criolla. Sí. Aquí nos dice Vicky Virginia Pelayo, feliz Día de la Tradición.
Bueno, decíamos que Emilia decía que lo de Santa Fe es en la sede de Festram. Sí, lo hemos dicho, ¿eh? El 17 estaremos allí. Bueno. María Texo dice, me gusta mucho... Bueno, todo, le gusta, quiere que vayamos a Miami.
¿Para qué? ¿Para que no estemos aquí?
No, porque ella
vive
está
en Miami.
Está allá.
Ah, no, porque mucha gente nos pide que vayamos a Miami, especialmente la que vive en Palermo. Dice, ¿por qué no se van a Miami?
Bueno, Pablo Viñola dice, qué cambiado que está Stronati. Anoche me lo encontré en una estación de servicio. Dice, estaba parado al lado del surtidor de nafta.
Sí, era a lo mejor, ¿no sería el surtidor de nafta? Porque siempre Stronati tiene algo de surtidor de nafta.
Sí. Está ahí, pobre, bueno
listo, está mucho más joven que antes Stronati.
Va rejuveneciendo.
Cuando yo lo conocí era mucho más viejo que ahora. Sí. Yo le decía señor cuando lo conocí y ahora no. Vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
AM750. AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Señores, hablaremos un poco de metamorfosis. Así que mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega, donde la gente se convertía en cualquier cosa. Mucha leyenda guaraní, de la selva misionera, del Chaco. Cada vez que un niño se caía o una doncella era raptada, cada vez que algo le pasaba a alguien, bueno, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en agua, que es lo que hay por la zona, ¿no? Bien. Acá durante este ciclo, durante todos estos años del programa, hemos hablado de transformaciones ilustres, las miles de transformaciones de Zeus para seducir señoritas, esa lluvia de oro en la que se convirtió para cargarse a Danae, o ese cisne en el que se transformó para seducir a Leda, etcétera, etcétera. Tenemos también a Circe, de las transformaciones que gestó en los compañeros de Odiseo, los transformó en chanchos. Algunos ya venían a medio convertir, es verdad. También hemos hablado de Jacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Bueno. O la podología. Bueno, en las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se adjudican la invención de esta actividad, pero no importa. Hay otros casos de cosas que se convierten en personas, no personas que se convierten en cosas. Tenemos a la estatua de Pigmalión. Pigmalión que se había enamorado de una estatua y deseaba tanto que esa estatua pudiera amarlo, porque amar a una estatua es muy difícil, le garanto, si usted supiera. Bien, Pigmalión entonces recibió la gracia de que los dioses convirtieran aquella estatua en una mujer. Otras mujeres se han convertido al revés, en estatuas de sal, como les pasó a las hijas de Lot, ¿no? Hay gente que se ha convertido en poco menos que nada. Por ejemplo, la ninfa Eco, que se convirtió justamente en eso, ¿no? En un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es una metamorfosis verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas, un estilo, donde se contaban algunas modestísimas metamorfosis.
Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte y su razón le descubre que su destino es la muerte. Era feliz sin saberlo, hay que tener mala suerte. Muchacha de flores se convirtió en mariposa, gastó su vida en un día volando de rosa en rosa. Quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Vendedor de casero, el libro se convertía, cada renglón era un día, cada hoja un año entero. Algunos de sus amigos dicen que ya no leyeron.
Era un lindo estilo. Pero mejor que todas estas historias es la historia de Apuleyo, que se llama Lucio y el asno. Lucio era un señor que un día emprendió un viaje a Tesalia, ahí donde están los mejores caballos. Le dieron albergue en casa de una maga, de una bruja. Pánfila se llamaba la bruja. La bruja tenía una sirvienta llamada Fotis, y Lucio, que era un poco pícaro, empezó a tener amores con la sirvienta de la bruja. Y ahí, que te quiero, qué sé yo.
Sí, amores. Sí,
somos gente grande, sí. ¿No? Y en un momento, así un momento de amor, la sirvienta Fotis le dice a Lucio, mirá, dice, yo de buena que soy para mostrarte mi amor, te voy a dejar ver una cosa. No, dice, ya está. No. Pasa esto, dice. Mi patrona, dijo Fotis, es bruja. Y todas las noches se convierte en algo. Ella es capaz de convertirse en cualquier cosa. Hace unos procedimientos mágicos y nosotros, si vos querés, podemos espiarla para ver realmente en qué consiste su magia. Entonces Fotis y Lucio espían por un agujero a Pánfila y, bueno, Pánfila parece que tiene unos ungüentos ahí, se los pasa, no sé cómo, y se convierte en lo que quiere. Esa noche, la tipa efectivamente se pasó los ungüentos y se convirtió en un búho. Lucio estaba mirando y dijo, mira vos cómo se convierte en búho. Y preguntó, ¿y se puede convertir en lo que quiera? Sí, dijo la sirvienta. Lo dijo despacito porque estaban espiando. Mirá, dice Lucio, ¿no? Le dijo. Se me acaba de ocurrir algo. Mirá, Fotis, ¿vos me amás realmente? Sí, dijo la sirvienta, terminando de vestirse. Dice, te voy a pedir una cosa, ¿no? ¿Por qué no le afanás, vos que podés andar por la habitación y eso, te afanás un tarro de ungüento? Dice, y bueno, y me lo das. Y así yo, por ejemplo, cuando voy con los muchachos, mis amigos, por ahí, a lo mejor le juego una apuesta. Le digo, te juego un asado a que me puedo convertir en cualquier cosa. Y el tipo enseguida va a agarrar viaje porque va a creer que yo no puedo convertirme en algo. ¿Me entendés? Todo esto le decía Lucio a la sirvienta. Y yo, entonces, me fruto el ungüento, me convierto en algo, me gano el asado y te invito. Bueno, dijo la sirvienta. Sí, voy a hacer eso que vos decís. Le robó un tarro de ungüento y se lo trajo a Lucio. Toma, amor mío, te amo tanto que le he robado a mi patrona, la bruja Pánfila, este ungüento que ella usa para convertirse a placer en lo que quiera. Bueno, dice Lucio, vamos a probar. Se empezó a pasar el ungüento y enseguida se convirtió en un burro. Esto, evidentemente, no era lo que Lucio había soñado, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se miró en el espejo y se vio convertido en burro. Bueno, calcule, ¿no? La sensación que habrá sentido. Póngase en el lugar de Lucio. Ahí está. Si usted se mira en un espejo y ve un burro, qué impresión, ¿no? Pero así son los espejos. Entonces, Lucio le preguntó a la sirvienta, che, mirá, bueno, yo, ya está, fenómeno. Pero ¿cómo hago para convertirme de nuevo en Lucio? Ah, no sé, dijo la sirvienta. Me parece, pero solamente me parece, que la única forma de convertir un burro en una persona es hacerle masticar unas rosas. Pero hay, son rosas muy especiales, rosas de Isis, rosas que traen del Egipto. Bueno, dice, conseguime una de esas rosas, dijo Lucio con voz de burro. Y dice, bueno, trataré de conseguirlas. Pero hasta mañana no voy a poder. ¿Y qué hago mientras tanto? Dijo Lucio, yo aquí convertido en un burro. Bueno, dice Fortis, espérame en el establo, que es donde van los burros, y mañana por la mañana, cuando lleguen las rosas, te voy a buscar, te doy a masticarlas y listo. Bueno, dijo Lucio, se fue, se metió en el establo y se quedó allí esperando. A la noche llegaron unos ladrones. Entraron en el establo y dijeron, mirá qué lindo burro. Vamos a robarlo. Y se afanan el burro. Lucio tenía ganas de decir, no, no me roben, pero pensó bien y dijo, si hablo ahora jamás me soltarán, porque me exhibirán por ahí como fenómeno. Así que mejor es que me calle. O sea, se hizo el burro. Los ladrones se lo llevaron. Lo cargan con cosas, lo cargaron con cosas que ellos mismos se afanaban. A veces lo castigan, no le dan de comer, y Lucio allí no decía nada. ¿No? Incluso a veces se burlaban del burro, creo que el burro es un animal muy burlado. Y Lucio era un muchacho de cierta cultura, los miraba y pensaba, pensar que esta gente se burla de mí, etcétera, ¿no? Bueno, esas cosas pensaba. Finalmente, en medio de esa vida tan desagradable, resulta que conoce a una mujer, que se llama Caris, que lo trata bien al burro. O sea, no lo castiga, cada tanto lo acaricia, le da un poco de cariño. Y una noche, Lucio huyó. Huyó con Caris. Se fueron los dos juntos. Caris, el tipo la montó encima de sí mismo y se la llevó. Pero sí, sigue sin hablar. Él no se da a conocer como una persona. Claro. Y la mina lo acaricia, qué sé yo, y él piensa, ay, Dios, no sabe cómo hacer, ¿no? Y entonces un día le confiesa.
¿En qué circunstancia?
Andaban al trotecito. Y él miró así para arriba y le dijo, Caris,
ya
¿qué? Dijo la mina.
¿Cómo qué?
Y le explicó, ya no sé cómo lo vas a tomar, pero en realidad yo no soy un burro, soy una persona. Y entonces consiguieron las rosas de Egipto, el burro las masticó y se convirtió en Lucio. Yo no sé si se casa con Caris, no me acuerdo esta parte de la historia. A lo mejor sí, o a lo mejor no, porque por ahí ella lo amaba como burro. Yo te quiero como burro, ¿viste?
Claro.
Como le pasa a uno cuando lo quieren como amigo. Quererte como amigo es quererte como un burro. Es decir, te doy de comer, te acaricio, te cargo un poco, pero nada más. Por ahí a ella le gustaba más como burro eras otra cosa. ¿Por qué no vamos a buscar un poco de ungüento? El final de esta historia, que cuenta Apuleyo, es que Lucio al final se hace abogado, que es lo que le sucede a muchos burros. Y es una de las historias de transformaciones más extrañas y más torpes también que conozco, ¿no? Porque pasan algunas cosas raras. El burro empezando a hablar mientras Caris lo monta, confesándole que realmente es un hombre. Es una escena difícil de actuar, por lo menos.
Sí, sí.
Hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones porque después de todo, cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante. Una transformación que no se percibe día a día, pero que existe. Nos transformamos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. A mí, más que transformarme en otra cosa, me gustaría poder ser al mismo tiempo más de una cosa. No es lo mismo eso, ¿eh? No es lo mismo. Lucio, entonces, no se transformaría en un burro, sino que sería, al mismo tiempo, Lucio y el burro. Y ese es un milagro superior. Ser dos cosas. Llegar, por ejemplo, a un lugar y decir: buenas noches, somos nosotros dos.
Out of here to the past where it goes. getting nowhere on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going
Es el trío sin nombre.
Cuenta en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 8 minutos. Humedad 61%, temperatura 24 grados. Donald Trump le dijo a Macri que tendrán la relación más cercana de la historia. Fue durante una conversación telefónica a casi una semana de que el republicano resultara ganador en las elecciones de Estados Unidos. Macri le dijo que espera verlo en Argentina en la cumbre del G20 que se realizará en 2018 y Trump le aseguró que le gustaría recibirlo en la Casa Blanca antes de ese año. Por su parte, la canciller Susana Malcorra destacó que con el diálogo se restableció el vínculo personal que tenían ambos mandatarios desde hace muchos años. Cristina Fernández pidió que la causa del dólar futuro se eleve a juicio oral. La expresidenta desistió de apelar la confirmación de su procesamiento. Además, solicitó al juez Bonadío que envíe con la mayor premura las actuaciones a juicio oral para esclarecer los hechos investigados de manera pública.
De afuera.
Angela Merkel unificó su coalición en torno a un socialdemócrata para la presidencia en 2017. La canciller alemana logró que sus partidarias acepten la candidatura de Frank-Walter Steinmeier, actual ministro de Relaciones Exteriores. Merkel, en el poder desde 2005, no definió aún públicamente si optará a la reelección para el que sería su cuarto mandato.
Pelota.
Rodrigo Betancourt jugará en la Juventus. El mediocampista de Boca se incorporará al club italiano a fines de junio de 2017. Fue vendido por 9,4 millones de euros. Humedad 61%, temperatura 24 grados. Tatiana Kuchner.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San José, señores.
Sí, señora.
En el Uruguay.
San José, aquí mismo.
En una carpa. Sí,
en la playa.
Casi aislada del mundo. Las carpas tienen esa condición que uno no sabe bien dónde está.
Podría estar en cualquier parte.
Una carpa en San José o en cualquier otro lugar.
Porque no tiene muchas ventanas una carpa.
No.
Ni balcones.
Es así. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tomá mate, mi China, tomá sí. Mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Hablaremos hoy de el mate y su significado.
¿Tiene significado? Usted dice...
No.
Ah.
Pero podría tenerlo.
Bueno.
En realidad, el asunto es este. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de comunicar a una dama que sentimos amor por ella, o atracción, o lo que sea?
Bueno, sí, sí, algún interés, una inclinación.
A veces los protocolos sociales nos impiden decirlo a voz en cuello. Por
sí.
ejemplo, usted está tomando mate con el padre de una dama a la que desea intensamente... Y no puede decirle cómo me revolcaría contigo
no, señor.
Entre los yuyos porque el padre, los tíos, los parientes podrían tomarlo a mal.
¿Y qué le parece? Sí, desde luego, señor.
Especialmente si son polacos.
¿Por qué si son polacos?
El polaco toma muy a mal que uno se enamore de la hija.
Igual no le va a entender el polaco lo que usted
no importa, dice. Pero entiende mucho los gestos. Y si usted expresa todas esas cosas con gestos, a favor de que usted sospecha que la hija tampoco entiende bien el castellano, bueno, la cosa se puede poner difícil.
¿Usted sabe qué? En esos casos tiene que decir la cosa con gestos de otra.
Sí, puede ser.
Muy disociado.
Pero el tema es este. Existe la posibilidad de comunicar esto mediante el mate.
¿Con el mate?
Con el mate. Según como usted le dé el mate, o como la tipa te dé el mate, en general se van las damas. Las polaquitas son muy de cebar mate. Y usted puede mandarle un mensaje de amor.
Yo no sé cómo se, qué significa cada...
Y ahora, que cuando yo le diga cuál es el significado de cada forma de entregar el mate, o incluso si el mate está frío, caliente, qué sé yo, usted entenderá hasta el mínimo sentimiento que sienten todas las mujeres por usted. Por ejemplo, si una dama le da un mate amargo, indiferencia. No esperes nada, se acabaron las ilusiones.
Pero como si...
Es lo peor que a uno le puede pasar.
Pero se toma amargo el mate en muchísimos lugares.
Sí, bueno, ¿no? por eso en casi todo el mundo no hay otra cosa que indiferencia, que no esperar nada y se acaban las ilusiones. Bueno. Usted no vio el mundo. Por eso hay
mate. A mí me dieron siempre mates amargos.
El mate dulce, en cambio, es amistad. Así que eso tampoco me interesa.
Mejor el amargo.
Por un lado, mejor para eso dame el amargo. Ahora, mate muy dulce significa hablar con mis padres. O sea, cada vez es peor.
Claro. tiene padres, o sea, no sabíamos.
Ahora, ¿cómo todos tiene que estar de dulce? Porque, ojo, no sea cosa que usted empiece a hablar con los padres y haya sido una casualidad el amor.
Claro, lo que para usted es dulce y todas esas cosas.
Claro, y usted habla con el tipo, mire, su hija vestida no dice gran cosa.
No, señor. No, veo que ahí están los que le ponen el edulcorante al mate y parece que muy dulce.
Sí.
Y entonces por ahí usted se encuentra hablando con los padres de vaya a saber quién.
Claro, y sin razón ninguna. Si le dan mate con canela, me estás interesando. Ahora, ¿quién da un mate con canela? Yo no he visto un mate con canela en toda mi vida. Usted me dirá, porque a usted no le interesa.
No le ha interesado.
Y ahora comprendo que es por eso. Si a usted le dan mate con café, significa, estuve enojada, pero te perdono.
Eso me han dado a mí, pero yo no sabía.
Y seguro que la mina estaba enojada, pero lo perdonó. No es muy específico.
Es demasiado específico.
Sí,
en
sí,
el...
Claro. Si le dan mate con leche, además de un asco,
sí,
significa amistad respetuosa, estima.
Que la otra entonces no era respetuosa, la amistad de...
No, era una amistad, me está gustando.
Claro, sí.
A mí me gustan las amistades irrespetuosas.
La otra se ve que no. La del mate dulce.
Si le dan mate con melaza, será con miel. Me preocupa verte triste. Si te lo más contento.
Sí.
No, es melaza, no miel, porque el mate con miel es casamiento.
Pero escúcheme, si le dan un mate con miel, pero antes usted se tomó todos mates amargos, de golpe viene el casamiento.
Le va a agarrar un...
Es rara esa progresión.
Se va a enfermar. Mate con cedrón significa acepto. No importa lo que usted me proponga.
Pero ¿cómo?
Propóngame nomás que yo acepto.
Mire, yo justo...
¡Proponga! Mate frío, desprecio. Mate hirviendo, odio. Mate tapado.
Mate tapado es muy habitual.
Buscate otra. En mi casa no se toma otra cosa que mate tapado.
Sí.
Yo llegué a pensar que la bombilla era un palo, que no tenía un hueco interior.
Por eso en su casa son todos de ojos saltones, así.
Sí, porque...
Están tomando el mate así. Sí. Ahora, el mate tapado, que es la bombilla tapada, ¿no? En verdad. Hay artefactos...
Sí, perdón.
Sí. ¿Quiere decir algo?
No. Estoy resistiendo a la tentación.
Hay artefactos bio para destapar la bombilla.
Sí, buenas tardes. ¿Qué es? Este es el palacio del artefacto para destapar la bombilla.
Bueno.
Un edificio de 5 pisos.
Que es una versión más pequeña y más delgada de aquel palo del tiburón que hablábamos en el primer bloque.
Claro, sí, sí.
Que es
acá, un filamento. Lo mejor es que usted deje la bombilla, nosotros se la destapamos de un día para otro.
Sí, pero todo...
La deja, después la viene a buscar.
¿Un día para destapar?
Sí, sí, porque se la destapamos agujero por agujero.
Ah, ¿y con qué lo destapan eso? Si...
Con esto.
Señor. ¿Ustedes la abren toda, la desarman? Sí. ¿O solo...?
Según la bombilla y según cómo esté tapada. Hay bombillas que están muy tapadas, que está tapado el caño directamente. Y hay otras bombillas que por el sarro se le tapa el agujero.
Bueno, si no, quizás es momento de cambiar la bombilla.
Ah, cada tanto hay que cambiar la bombilla, sí.
Pero vio que hay que curar el mate, la bombilla, todo lo nuevo.
Sí, el mate hay que dejarlo 1 año y medio.
¿Un año y medio, sí, tanto? Sí, ¿es sí. verdad eso? De
conserva dentro al sol.
Pero igual no le surgen microorganismos y otras
sí,
cosas.
Sí, sí, entonces hay que tirarlo mejor.
Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Mate espumoso, por fin.
Bueno.
Mate espumoso, te amo.
Bueno.
Estaba esperando que me amaras. Ahora, acá hay un montón de cuestiones. Primero, ¿cómo sabe usted, usted es una dama que está llevando mate, que el mate que usted lleva va a llegar efectivamente a su amado?
Y usted tiene que tener esa destreza, porque...
Y pero por ahí... Si lleva otro, ¿qué pasa?
Y no, porque aquí el poder del relato, vamos a decir, está en manos del cebador.
Únicamente sí. Es la dama que ceba.
Está en manos
y no
de
puede haber una cosa con más interacción. Por eso son mejores las empanadas.
Porque la empanada dice que usted también hay mensajes en empanada.
Claro, usted puede meter dentro de la empanada un mensaje. Usted está enamorado de una persona, está desesperado, realmente piensa en ella todo el tiempo, qué sé yo. Entonces agarra un papelito, te amo. Y le pone quién es.
Claro, si no va a recibir eso...
Y esto quién es, siempre piensa, debe ser el que hizo las empanadas. Por ahí va hasta el noble Repulgue,
sí.
Que es ahí donde venden empanadas, y le dice, a ver, ¿quién es acá que me ama,
No, no lo dice así, señor.
Usted le pone, soy Barton.
Sí.
Te amo.
Te amo. Bueno, mate espumoso.
Lo mete adentro de una empanada. Es difícil meter en una reunión social un papelito que diga te amo adentro de una empanada si uno no hizo la empanada.
No, ya hecha es difícil porque ¿qué? En un...
Claro. Y aparte, supongo que usted va a la persona que hizo las empanadas. Llega más temprano a la casa. Cuando están haciendo todavía las empanadas. Disculpe que llegue más temprano, pero la verdad tengo un problema. Estoy enamorado de fulana.
Sí.
Y le quiero meter un papelito acá adentro. Que diga te amo. Bueno, fenómeno. Es cierto. Ahora bien, usted tiene que marcar esa empanada.
Sí, bien marcada.
Bien marcada.
Bien marcada.
La marca, por ejemplo, pone te amo.
No, pero ¿por qué le pone lo mismo? No.
Le pone algo. Pero después también tiene que asegurarse de que esa empanada llegue a la mujer elegida por usted.
Y de que la quiera y
la
todo
quiera, que coma empanada, que... Bueno, se tiene que asegurar de eso. Claro. Pero mire si la come otra.
No, y descubre el papel.
Te vamos, bueno. Qué ocasión para hacer un brindis. Y no era la mina.
No. Y quizás usted la puso en una empanada de carne. La mina es vegetariana.
Usted tiene que saber.
Tiene que saber.
Usted tiene que saber. Por eso hay que saber de qué persona se enamora uno.
Sí, sí, señor.
Entonces, si la mina es vegetariana, yo le aconsejo. No hiciste empanadas campanes.
Usted estaba comprando unos panchos hace un
rato.
Sí,
hace un rato. Ahora, muy bien, suponga que usted está en una reunión así y se come una empanada y un cartelito, te amo, fulana de tal. ¿Cómo le contesta?
Está fulana, está en la reunión.
Está en la reunión, y con otra empanada, evidentemente. Entonces va hasta la cocina, hace un agujero en una empanada, le mete otro papelito... Y,
¿qué le pone en el
papel? ¿En qué sentido?
No, ¿en qué sentido? No, no. No dilate la conversación. ¿Cuántas empanadas va a comer si usted tiene...?
Claro, sí, sí, porque si vamos con ese estilo roloniano...
no de, termina más.
De diálogo amoroso, imagínese, terminamos hinchado así y sin fiesta.
No, usted...
Yo también te amo, le pone directamente. ¿Qué te parece si nos encontramos dentro de 15 minutos en el Yuyal de enfrente?
No, bueno. Ahí pone un papel que diga 15 minutos en el Yuyal de enfrente. Ni siquiera...
Ni siquiera, pero fírmelo.
Sí, fírmelo.
Porque por ahí, mire si se cree que es otro.
No, o sea, no.
A veces en algunas reuniones hay tanto cruce que incluso hay empanadas con dos o más papelitos. Hay mujeres que son muy codiciadas. Se comen una empanada y tienen que andar sacando papeles con declaraciones de amor todo el rato, ¿no? Y los ponen ahí arriba de la mesa, los secan un poco, porque creo que el aceite de la empanada los torna un poco ilegibles.
¿Qué hacen? ¿Un escrutinio de los papeles?
Sí, sí. Dice, muy bien, a ver. Lo mejor es, claro, en algún momento hay que abolir la empanada.
Y sí, y
porque si no se convierte, usted se casa con la mina y siguen comunicándose mediante empanadas.
Hay que dialogar, hay que...
No sabés lo que hizo tu hijo esta tarde.
Empanada.
Pero a mí me gustan estos lenguajes secretos de los enamorados que pueden verificarse a través del mate, de la empanada o de flores.
Flores, hay flores que quieren decir determinada
quieren
cosa.
Decir alguna cosa.
La rosa, ¿qué quiere decir?
Lo voy a pensar.
¿Qué
no,
cosa?
Lo voy a pensar yo lo que quiere
decir.
Ah,
bueno, señor. Bueno, sí, las flores tienen un significado. En general siempre es un halago.
No, porque hay flores que significan indiferencia. Buenas tardes, soy florero.
Sí, pero...
Florero Pérez.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué flor indica indiferencia, por ejemplo?
Rosas amarillas.
Pero usted regala un ramo de rosas amarillas.
¿Le envuelvo una docena?
¡No, señor!
Ah. Esa indiferencia de usted denota el no regalarle nada.
El no regalar nada,
pero
eso sí.
Pero hay gente que a la que le gusta enfatizar la indiferencia. Sí. Yo soy de eso.
Pero no parece.
Cuando soy indiferente con alguien, quiero que el tipo se dé cuenta. ¿No te das cuenta que no te estoy mirando?
Bueno, pero... No parece indiferente.
A mí me gusta que me inviten a la fiesta para no ir.
Bueno, mire, eso... ¿saben qué se usa mucho ahora que pienso esos mensajes? Con los bombones.
Adentro los bombones también.
Claro.
Pero el bombón muchas chicas se lo comen de un saque.
Pero ¿y con la forma del bombón? Porque usted no es lo mismo comer un corazón.
Sí, que otra cosa.
Y bueno.
¿Y qué otras formas tiene usted? Buenas tardes. Estaba interesado en bombones con significado.
Bueno, ahora hay unos, vio que hay...
Bombones significantes.
Vio que hay unos chocolates con letras que usted arma la letra...
Ah, bueno, pero así cualquiera, sin significado.
Sí, todo el texto.
Es un kilo de bombones para, para darle la dirección a una mina.
Escribe lo que quiere. Y se lo arman así.
Sí, a mí me regalaron de esos chocolatitos, sí. Unos chocolatitos cuadrados con letras.
Con letras.
Que decía, ¿de qué te la das?
Sí. Con falta de ortografía también. Sí. ¿De qué te la das? Bueno, en verdad, si uno se pone a observar las cosas del mundo, señor,
sí.
Todo tiene un significado.
Sí, el universo quiere decirnos algo y está lleno de emblemas, jeroglíficos y claves.
Veo que dice que según cómo usted se la postura que tiene...
Eso es Schulz.
Sí, las Schulz manos.
Dice, sí, Schulz, que está loco.
Sí.
Schulz es un compañero nuestro. Cree que el lenguaje corporal lo dice todo.
Sí.
Cree que cuando uno hace así... Significa que está de acuerdo con el orden constituido, que tiene ideas neoliberales y que forma que está afiliado al Partido Republicano.
No, bueno, no sé si tanto. Pero hay gestos más sutiles, por ejemplo, la gente que se peina una ceja.
Ah, ¿qué significa?
Y...
¿Cómo se la peina?
Así, con el dedo mayor.
Ah, no con un peine.
Permiso, no.
Y no a la gomina.
No.
Con escupida, en general la ceja se peina con escupida.
Bueno, no, pero... Eso. Sin enfatizar con la escupida, se pasa el dedo por la ceja, indica, es un gesto de menosprecio al otro, de soberbia. Usted está por encima, en una valoración moral se considera...
Con razón, los periodistas deportivos se pasan todo el tiempo
la ceja.
Peinándose la ceja.
Y así cada cosa, si usted se rasca, yo no tengo todo el
día. Sí, rascarse contra la pared, porque
bueno.
Yo me rasco mucho contra la pared y a lo mejor alguno está recibiendo un mensaje con un sentido equivocado, claro. Sí. Porque a mí me pica mucho la espalda. Antes, cuando yo ocupaba, en fin, yo he sido más rico que ahora, ¿no?
Uh-huh.
Después tuve pérdidas. Pero antes yo tenía uno que me le rascaba.
¿Un empleado?
Un empleado, sí, sí.
Pero, ¿y qué turno hacía el empleado?
De 8 a 20.
¿Era un bañero?
Sí. Morales se llamaba.
¿Morales?
Morales, sí. ¡Ah! Oh, ¿cómo rascaba ese hombre?
Pero usted...
Yo le decía nada más, Morales... Sí, y él ya sabía, nos venía y disimuladamente.
¿Y cómo se rasca uno disimuladamente? Es difícil.
Bueno, se ponía detrás de mí y por ahí hacía como que me decía algo en el oído. Y mientras tanto me rascaba la espalda. Y bueno, ahora no lo puedo tener. A Morales un día se fue. Después de 15 años.
15 años rascándolo.
Mentira, se fue. Me dice, mire, fulano, dice... conseguí un trabajo mejor.
Y bueno, era hora. Sí,
sí, sí, en la administración pública. Tengo que rascar a un ministro. Dice.
¿Rascar a un ministro? Si se rasca solo el ministro.
No, el ministro necesita que lo rasquen todo el día. Ah. Y bueno, imagínense, el sueldo es muy superior.
Bueno, además sí, ya habrá...
Y trabajo 6 horas, nada más.
Ah, era menos, y bueno, pero igual tenía ya la destreza.
Y le digo, pero Morales... podemos hablar, no, me dice, ahora es tarde, me dice. Y se fue. Y yo lo miré, salí a la puerta y lo vi que se iba y estaba esperando que él se diera vuelta
y
no dobló la esquina, se peinó, y ahí me miró todo. Solo para peinarse la ceja. Y ahora me rasco solo, me rasco contra la pared. Usted ve, las paredes de mi casa son todas alpicré.
Claro, muy rugosa.
Eso, claro, muy rugosa, muy abrasiva, y ahí te rascás, pero...
Igual no es lo mismo, ¿no?
Pero a lo mejor eso significa, en algunas culturas, significa... Me gustaría encontrarme contigo...
Y bueno, uno no sabe, sí. Claro, pues cada cultura es cada cultura.
Sí, sí, sí. Yo he estado mucho en el Japón,
sí.
Y ahí hay una cultura completamente diferente, ¿no? Ahí...
No se rascan las espalda.
Ah, no le digo por rascarse. Digo que todo se entiende distinto.
Bueno, sí, por supuesto, porque vio que es una cultura milenaria. Que
milenaria no quiere decir distinta, ¿no?
Milenaria, de miles de años.
Ah, ¿y qué tiene que ver?
Más instalado.
Pero son completamente distintos, entienden todo diferente, ¿no?
Bueno, todo no, sí. Primero que hablan otro idioma, hablan japonés.
Ah, eso es sí.
Bueno, cosa, ¿no? Habrá notado que es distinto.
Pero a mí me dijeron que, no sé si eran los japoneses o los esquimales.
Ajá.
Creo que los esquimales.
Bueno, no tiene nada que ver el esquimal.
Lo mismo, yo también estuve mucho en el mar de Bering, donde está lleno de esquimales, ¿no? Y, bueno, tienen la costumbre, sí, de como un gesto de hospitalidad, ofrecerte a la mujer.
Ajá.
Para que uno... ejerza su lujuria en ella. No sé si lo dicen con estas palabras.
No, lo deben decir, no sé. No,
lo dicen en idioma esquimal. Y yo estuve visitando a un señor, un abogado esquimal.
Ajá. ¿Hay muchos litigios ahí?
Oh, sí. Esa foca es mía. Y todo por el estilo, ¿no? Bueno, y este señor, estuvimos conversando un buen rato. No podemos saber de qué, porque...
No se entendía.
Él en su idioma y yo en el mío, pero hacía así, gesto como...
¿Qué?
¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, señor, tiene que...
Es inútil, y así.
Todo muy resignado. No, bueno, pero... Todo el
y
mismo
por ahí
gesto.
El tipo también me dio gesto, me hace... Me señala la mujer, me dice...
¡No, señor!
No, eso no es. Por ahí. Le está diciendo otra cosa.
No, es que esto. Me ofrece a su hijo. Y le digo, no, digo, no. Así era. Y le hice como que ya estaba saciado. Y se ofendió. Y ahí me empezó a hablar en castellano. Porque él había estado en Argentina. Y dice, ¿qué te pasa?
Pero se estaba...
¿Qué me vas a decir? ¿Qué? ¿Qué?
Es que es un prepotente, señor.
Cosa horrible. Me dice, prepotente vos. Dice que acá hay cierta costumbre.
Pero qué costumbre ni costumbre. No,
que acá tenés que...
No, señor, ¿qué es eso? ¿Qué es su propiedad? ¿Qué le
bueno,
pasa?
Se me enojó el tipo, se me enojó.
Y sí.
Me enojó, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? Le dijo antes.
No, pero le digo a usted yo ahora. ¿Qué va a hacer? Me tuve que quedar un rato ahí con la mujer. Me enamoré.
¿Se enamoró de...?
Me enamoré, ¿vio cómo es la cosa? Sí. Uno parece que no, y al final me gustó, me enamoré.
¿Y cómo se lo comunicó?
¿A ella? Bueno, yo llevo siempre una empanada. La alegría de la mujer, ¿no?
Sí, estaba muy contenta de... Sí,
de comerse una empanada. Ah. ¿Sí? Porque me dijo, 20 años hace que no como más que foca.
El que está jorobado es el esquimal que le pica la espalda y se rasca contra la pared del iglú, ¿no?
Es porque el iglú es muy liso.
El iglú es liso y frío.
A mí me lo dijo, tipo, fue así que empezó la conversación. Me dice así.
¿Qué?
Me señaló la pared del iglú. Y entonces ahí yo lo rasqué. Ahora, es muy difícil rascar a un tipo como que tiene 6 abrigos de foca.
Sí, todas las pieles.
Uno abajo del otro, ¿no? Es brava, la vida ya es muy...
Sí, no va a comparar. ¿Qué va a hacer?
Lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo.
¿Usted me estaba atendiendo?
Sí. El psicoanalista también tendría que llevar mate.
Para decir al paciente...
Para decirle al paciente, por ejemplo...
Complejo de Edipo.
Ahí está. Se lo da con la mano izquierda, complejo de Edipo. Ah. Con la derecha, paranoia. Con las dos manos... Inseguridad.
Pero es raro, ¿no? Así todo puede llegar a ser más eficiente.
Y bueno.
¿No quiere tomarse unos matecitos?
Bueno, con mucho gusto.
Sírvase.
Démelo. Está tapado. Pausa.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Uruguay, más precisamente en San José, en una carpa aquí en San José. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente y ya enseguidita llamamos al sordo Gansé.
Bueno, sí, hay algunos. Aquí Pablo, padre de Leandro, dice que es de Nacional. Bueno, y aquí también Adolfo Cabrera envía un... Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, etcétera, ¿no? ¿Será que esto fue escrito hace 100 años? Bueno, no, hace un poquito menos nada más.
Gracias por este encuentro, por la risa y tanta sabiduría, las admiradoras, las rubias de la primera fila, dice.
Bueno, vamos a prender las luces ahora porque... Sí, para... Ahí están las nubes. No, usted no, señor. No me importa, señor.
Pero bueno.
No, no es discriminación, señor.
Bueno. Mariel y Oscar, también de la primera fila, toda la primera fila.
¿Dónde están Mariel y Oscar?
Ahí.
Ah, ya me parecía.
Gracias por estar en el Uruguay.
Gracias por estar en primera fila.
Sí. Porque los otros no llegan a la caja que está ahí adelante, ¿no?
No.
De la segunda siempre fila
son,
para atrás.
Siempre son mensajes a la primera y la segunda.
La primera, sí.
Además, más que me voy a levantar.
Y es así. Y ya llega.
Y ya llega.
A la ciudad de San José de la República Oriental del Uruguay. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
Il Sordo.
Il Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gagasei. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maritime Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
Ale.
Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo.
Bueno, gracias. Aquí le piden para Alberto y creo que dice Enriqueta, Billie Jean, un tema del uruguayo Michael Jackson.
Bueno. Vamos a ver si podemos hacerlo. Oh, dos, tres.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances on the floor and around. She said, I am the one who dance on the floor and around. She told my hair that was Billie Jean. I should cross the sun. Then I brought her and we dance swing being one. Who dance on the floor and around. Mom told me, be careful what to do. I don't go around ready to go get hard.
Le piden rubias de New York.
Dedicado a las rubias de la primera fila.
Sí, señor. Ahí está, Mary Peggy.
Mary Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Y a ver si el trío sin nombre se anima a hacer sea.
Como animar, nos animamos.
Bueno.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte es echada a descansar, yo giraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea.
¿Qué le ha pasado?
No, ganamos una apuesta.
¿Quiere hacer mañanita de campo?
¿Esa que tiene el trío?
Cuando se llenan los cerros de sol y el nacen las aves, suena yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho del terror yo me acercaré, le canto al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerca hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí Mónica le pide encarecidamente al trío sin nombre, Save Me.
Afeítame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seemed. The years we lie, we live and lie. I love you till I die. I can't face this life alone. Hey, save me. I'm naked and I'm far from home. The slate will soon make clear. I'll erase the memory. The song. Always there on that love. I hear my head and advertise a soul for sale. I have no heart, I'm cold inside. I have no real intent. Save me. I can't face this life alone. Save me. Don't let me face my life alone. Save me. I'm naked and I'm far from home.
Amigos, termina la función. Lamentablemente, etcétera. Les acabo de ahorrar 5 minutos de pésima literatura. Vamos a cantar nuestra última canción, que surgirá de una compulsa popular, de una encuesta que hemos mandado a realizar en Estados Unidos. ¿Cuál será nuestra última canción?
A ver qué dicen, a ver.
Las encuestas ver, dicen...
Es un papel traído de Estados Unidos.
57%, ¿qué te parece, Cholito?
Uh-huh. Bien.
59%, la gallina turuleca. 70%, no sabe, no contesta, se hace notario.
Es una encuestadora muy seria, hemos pagado mucho dinero, sí, por esta encuesta.
Claro que sí. ¿Qué quiere, qué le conviene?
¿Qué te parece?
No recuerdo cuál ganó, pero...
No importa, no nos importa. Tome.
Ah, bueno.
Y vamos con... Ah, perdón.
Ahí vienen, ¿eh? Los trompetistas.
Pasen. Hemos sido muy felices este rato aquí. Prenda un poco la luz para que podamos ver al público. ¡Se han ido!
¡No!
¡Maldición!
Se han ido a rascar a otras personas.
Gracias. Ahora escucharemos... la última canción de la noche. ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura dedico a la verde verde. Que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Corrojo con pancatuña, rojo toco pancutaca, corrojo toco y cucucu. Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito lindo, ¿a quién se parece? ¿Qué ya se parece el programa? En la autoría del parque, en una carpa muy linda.
¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you. Seguimos improvisando. Jazz 750.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 2, 1 minuto. Humedad 60%, temperatura 24 grados, una décima. Mauricio Macri y Elisa Carrió dialogaron sobre las buenas perspectivas que se abren. El presidente y la líder de la coalición cívica cenaron en la Quinta de Olivos. Según un comunicado, coincidieron en que 2017 será un gran año para los argentinos y destacaron la confianza que los inversores depositaron en el país. Piden indagar a Echegaray por presuntos sobreprecios. El fiscal federal Federico Delgado pidió que se cite a declarar al ex titular de la AFIP por la contratación con presuntos sobreprecios de la empresa encargada de limpiar el edificio del organismo. Para el fiscal hay prueba que avala la hipótesis delictiva en la contratación, en base a una pericia encomendada a peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia.
De afuera.
Barack Obama comienza su última gira como presidente de Estados Unidos. Visitará Grecia.